siempre contigo.
Incremento de los precios en los medicamentos despierta grandes preocupaciones en la población cubana y así lo expresan ciudadanos de la isla a Radio Martí.
Vendedores de carne de cerdo ganan la pelea al gobierno en Santi Espíritus.
Luis Manuel Otero Alcántara fue expulsado de un negocio privado en Cuba por sus posiciones políticas.
El opositor Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado a 7 meses de privación de libertad por el presunto delito de acaparamiento.
El Parlamento de Nicaragua aprueba ley que inhibe a los candidatos opositores para presentarse a las elecciones del 2021.
Y el gobierno de Colombia expulsó a 2 diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana, ya el día previo a la Nochebuena, 23 de diciembre del año 2020, y aquí estaremos con usted llevándoles toda la información hasta las 8 con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En este miércoles, el equipo que le va a acompañar está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, además ya preparándose para la Nochebuena. Exilda Arjona, que ya tiene su menú ahí macerando. Nuestra productora en la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos.
Con los buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla para dar inicio a nuestras informaciones. Los cubanos corren a abastecerse de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precio, mientras albergan la esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero. Así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así requieren de estos medicamentos, pero nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana a la activista Ariana Mena.
Nosotros advertíamos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar, y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías, y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y parando de abastecerse, porque vienen eventos fuertes, la medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios, y entonces imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre venga la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso quede en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora vamos a repasar la cantidad de casos de contagio de COVID-19 que ayer dio a conocer el MINSAP. Ayer se dieron a conocer 142 nuevos casos y otros 2 fallecidos a causas del COVID-19.
Del total de los positivos reportados en la jornada, 64 tienen fuente de infección en el extranjero. Una situación que empeora cada día desde la reapertura de fronteras en noviembre.
El análisis de los reportes del MINSAP en las últimas semanas indican que cerca de la mitad de los nuevos casos positivos al COVID-19 detectados en la isla provienen de fuentes de contagio en el exterior.
A partir del 1 de enero del año 2021 se exigirá a todos los viajeros internacionales que pretenden viajar a la isla un certificado con resultado negativo de un PCR para COVID de un laboratorio certificado en el país de origen y realizado con un periodo de 72 horas antes del arribo.
Esa es la situación y lo que se exige para poder ingresar a la isla, pero ¿qué sucede en la isla? Bueno, pues un negocio privado en La Habana Vieja expulsó el sábado a Luis Manuel Otero Alcántara y a otros artistas y activistas. El por qué lo tiene la respuesta Yolanda Huerga.
El restaurante Casa Vieja, ubicado en la calle Habana entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja, expulsó de su recinto a un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro.
Habíamos salido a una exposición en Galería Continua, 12 o 15 artistas, intelectuales, periodistas, un custodio de este lugar particular me sacó afuera. Me dice, oye, esto no es nada personal, yo soy un peón, pero dice la jefa que tienes que irte tú y todos tus amigos. Y yo le digo, pero alguna razón no, tú sabes, no quiero buscar ese problema.
Otero Alcántara trató de disfrutar un rato en el paladar cuando le pidieron que se retirara con todos sus amigos por órdenes de la dueña del lugar en un abierto acto de discriminación por razones políticas.
Si la política es ingresada de Estados Unidos hacia Cuba, cambia y se empoderan este tipo de lugares supuestamente privados, supuestamente independientes, que no lo son, porque te das cuenta que son parte de esa maquinaria censuradora del régimen. Los independientes real, los activistas, los artistas, los intelectuales, se van a ver excluidos y va a haber una muerte cívica y social. Y eso puede ser por tu tema político, puede ser por temas raciales, puede ser por temas de tu preferencia sexual, que ya ha pasado en otras ocasiones. En la medida que esos lugares se empoderen y sean mucho más como privilegiados o se sientan como que pueden tener la sombrilla del régimen, va a haber una especie de apartheid político, apartheid de sitios al cual uno entra o no entra.
Radio Televisión Martí contactó a la propietaria de Casa Vieja, pero se negó a dar su nombre o proporcionar declaraciones para nuestro medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el opositor pacífico Virgilio Mantilla Arango fue sancionado a 7 meses de cárcel este lunes en el Tribunal Municipal de Céspedes, en Camagüey, por el presunto delito de acaparamiento. Su hijo, Lázaro Mantilla, hizo declaraciones a Radio Martí sobre su padre.
Y le echaron 7 meses más de prisión, lo de una injusticia que vino aquí porque no usaron un aparamiento y él lo que tenía aquí era poquitas cosas, no era eso nada, ya se le daba ya, ni lo dijeron nada, para otro día, si lo puede ver, ya está plantado, está plantado, quisiera tener injusticia, hombre.
Mantilla Arango había sido detenido el 7 de diciembre en su vivienda y permanecía incomunicado en una unidad de investigación del Ministerio del Interior de esa provincia. Su hijo Lázaro pudo verlo por unos minutos en el tribunal y dijo, está muy delgado y me dijo que sigue plantado, aseguró. No le informaron a Lázaro para qué prisión trasladaron a Virgilio Mantilla Arango.
Y nos vamos a otra información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta de agradecimiento a los miembros de la Brigada 2506. Tengo confianza en que un día lograremos el sueño de ver una Cuba libre, así lo expresó el mandatario estadounidense. Más detalles con Ricardo Quintana.
Para Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, no solo ha sido una de las emociones más positivas del año que está por concluir, sino una de las grandes sorpresas de 2020.
Esa carta no la esperábamos de ninguna, vaya, no había razón para esa carta, o sea que eso está significando que se ha identificado con nosotros y con la causa de Cuba, no solamente de Cuba, pero también de Venezuela y Nicaragua, que lo ha tenido siempre en el blanco, y todas las sanciones que estamos viendo han sido porque él ha querido. Así que estamos muy, muy contentos.
En la misiva, el mandatario norteamericano agradece el apoyo de los brigadistas a su gobierno y aprovecha para manifestar su respaldo al pueblo cubano en su búsqueda por los derechos inalienables, junto con la democracia, por liberarse de la opresión y a favor del Estado de Derecho.
Él nos ha dado la oportunidad a la brigada de poder comentar y poder decirle a la administración lo que nosotros pensamos sobre las sanciones que deben ir para Cuba. O sea que eso nos ha abierto a nosotros una puerta tremenda. Y le agradecemos mucho al presidente Trump que se haya tomado el tiempo para escribirnos en unas líneas, la cual no solamente nos hace nosotros orgullosos de él y de la obra que él está haciendo, pero también para toda la comunidad cubana.
En la carta agregó el presidente Trump que los veteranos de Bahía de Cochinos son fuente de inspiración para nuevas generaciones y condensan el espíritu del pueblo norteamericano, sus principios y valores. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Con 10 minutos avanzamos en otras informaciones. Nos vamos ahora a Noticias de América Latina.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley para inhibir a los opositores como candidatos en las elecciones nacionales del año 2021. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas con mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales de 2021 bajo la acusación de ser golpistas y promover sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La propuesta, que se convirtió en ley, lleva por nombre Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y prohíbe optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que el gobierno señala de dirigir o financiar golpes de Estado, así como gestionar y celebrar sanciones. Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense, explicó que quienes incurran en estos actos serán juzgados y procesados de acuerdo a la ley.
Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado y aplicado las sanciones que están establecidas.
Mientras diputados opositores recalcaron que la nueva ley pasa por encima de la Constitución para imponer a los candidatos que no representan una amenaza para el partido de gobierno, el diputado liberal Maximino Rodríguez dijo que la ley discrimina a los nicaragüenses que no son afines al Frente Sandinista.
Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante.
Mientras al momento que se aprobaba la iniciativa, se conoció que Estados Unidos estableció sanciones contra 3 funcionarios del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a hablar ahora de Venezuela. La consulta popular que se realizó por la oposición venezolana en este mes de diciembre duplicó la participación que tuvieron las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
El comité organizador de la consulta popular presentó el reporte final de la participación de venezolanos que duplicó la de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro. Enrique Colmenares Finol, coordinador del comité, detalló los porcentajes, aunque solo pudieron validar el 80.2% de la participación por problemas en el sistema y represión por parte del régimen de Maduro.
6.471.428. En presencia internacional, formalizados y canalizados electrónicos, 800.047. Exclusivamente manual en acta, 48.676.
De la participación, más de 2.400.000 venezolanos expresaron su voluntad por la vía digital. Blanca Rosa Mármol, también integrante del comité, explicó que la consulta popular entra en una nueva fase.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, la canciller de Colombia, Claudia Blum, confirmó que fueron expulsados del país 2 diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con las fuentes, estas personas tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales. Las fuentes señalaron que los diplomáticos rusos salieron de Colombia el pasado 8 de diciembre en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú.
Cancillería informa que nuestro gobierno tomó la decisión de solicitar el retiro de 2 funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú. Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa.
Los funcionarios expulsados se llaman Alexander Paristov y Alexander Belousov. Los hombres llevaban más de 2 años en Colombia.
Y seguimos en Colombia. Allí un alto funcionario del gobierno ha denunciado también la presencia de integrantes de las FARC entre las fronteras de su país y Venezuela. Desde Bogotá, el informe lo tiene ahora Federico Fulleda.
El consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, consideró que el refugio de los jefes terroristas colombianos en territorio de Venezuela se ha constituido en un desafío para el Estado, pero advirtió que la persecución se mantiene en la zona limítrofe entre los dos países. Se ha reiterado en las últimas horas que los jefes de la renovada organización guerrillera comunista de las FARC están bajo protección del régimen de Nicolás Maduro. Y sobre el tema, Guarín señaló.
Los que están siendo protegidos por la dictadura de Maduro, por supuesto, constituyen un desafío para el Estado colombiano y para la justicia, pero cuentan con el santuario de territorio extranjero y es la gran dificultad que se tiene para enfrentarlo. Pero repito, tarde o temprano serán capturados.
Mientras los nuevos jefes de las FARC estarían en Venezuela, los dirigentes máximos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, están desde hace casi 2 años viviendo en La Habana, recibiendo el apoyo del régimen comunista cubano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Por otra parte, el sector turístico de Ecuador recibe nuevo golpe por restricciones de circulación y ocupación hotelera. Desde Quito, los detalles los presenta Giselle Giacome.
La declaratoria del estado de excepción por 30 días cayó como un balde de agua fría al sector turístico de Ecuador.
Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
Las medidas asumidas por el gobierno debido a las nuevas alertas por la mutación del COVID-19 tomaron por sorpresa al sector, que veía en las fiestas de Navidad y Año Nuevo una pequeña oportunidad de recuperación, pues durante el cierre desde marzo hasta septiembre han perdido 2.200 millones de dólares y falta contabilizar este último trimestre. Para Raúl García de la Cámara de Turismo de Pichincha, la situación es muy grave.
Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida.
Las cámaras de turismo del país han presentado 2 proyectos de ley para que haya una reactivación económica desde el año 2022. De lo contrario, las pérdidas de este 2020 empezarían a recuperarse recién en el 2026. Mauricio Letor, de Hoteles Quito, señala que esto ayudaría a incrementar el ingreso del Producto Interno Bruto.
Que el PIB del turismo pase de 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones. Y eso se va a traducir en 1 millón de empleos.
Los dueños de hoteles, restaurantes, guías turísticos piden incentivos tributarios, grabar con IVA cero al sector hasta el año 2023, pues en lo que va de la crisis han perdido 50.000 empleos y el 25% de los negocios de este sector ha cerrado. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Seis con 18 minutos, avanzamos en otras informaciones. Ya estamos en el momento de conocer la previsión meteorológica de este miércoles para Cuba y el Caribe. Como siempre, amanece con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, lo que sí tenemos de adelanto es que se ha disipado el frente frío sobre las llanuras del Camagüey. Muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué alegría estar contigo esta mañana y con Paul y, por supuesto, con Exilda y Tony. Y bueno, y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, el frente frío que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes se extiende esta mañana sobre las aguas del Atlántico y el sur de las Bahamas, pero ha comenzado a disiparse sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, dando paso a un régimen de altas presiones que domina con buen tiempo la totalidad de las provincias cubanas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos, pero muy aislados. parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, excepto en la región oriental, donde serán débiles variables. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ya llegó la Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Grande, chao.
Seis con 21 minutos. Vamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
La ley 2020 de política y apoyo al Tíbet, importante medida para el fortalecimiento del apoyo de los Estados Unidos al Tíbet mediante proyectos humanitarios y de sanciones por los abusos que comete China, fue aprobado en el Congreso de los Estados Unidos y pasará ahora a la oficina del presidente Donald Trump para su firma.
El proyecto mejorará el apoyo al Tíbet y presentará un desafío directo a China por su continuada represión del pueblo tibetano. Destacaron los impulsores de la medida, entre ellos el demócrata Jim McGovern y el republicano Marco Rubio.
Si es aprobada, esta ley proveerá financiamiento para asistencia humanitaria y de desarrollo para el Tíbet, tanto dentro como fuera del país, hasta por lo menos el año 2025.
Y hablemos de lo que ha dicho el presidente Donald Trump sobre el paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso para intentar contener los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Lo ha criticado y pidió aumentar el monto de los cheques de ayuda individual que se enviarán a los estadounidenses.
El presidente Trump criticó los presuntos gastos superfluos contenidos en la ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos y exigió que se eleven de 900 mil millones a 2 mil millones de dólares los pagos directos a personas.
Pero el presidente electo Joe Biden aplaudió al Congreso por aprobar el alivio del coronavirus mientras la nación se enfrenta a un aumento del COVID-19 que está ensombreciendo las vacaciones de Navidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El presidente electo Joe Biden expresó el martes su empatía por las familias que sufren las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y aplaudió al Congreso por aprobar el paquete de ayuda de coronavirus. Biden dijo que su administración presentará otro paquete de ayuda el próximo año, incluida una nueva ronda de pagos de estímulo. Asimismo, dijo que la simple verdad es que los días más oscuros en la batalla contra el COVID-19 están por venir.
We need everyone to mask up.
Él dice que es necesario que se usen máscaras, se mantenga el distanciamiento social, se eviten las grandes reuniones, especialmente en el interior. Dice que se necesita trabajar de manera bipartidista, que es la única forma en que se va a superar esto en tiempos difíciles. También expresó su agradecimiento a los trabajadores de primera línea, científicos, investigadores y participantes de ensayos clínicos. Al señalar las formas en que la pandemia ha alterado sus propias celebraciones navideñas, que generalmente incluyen hasta 2 docenas de familiares, Biden dijo que este año no. El lunes, Biden fue vacunado por televisión en vivo como parte de un esfuerzo para asegurarle a la gente que la vacuna del COVID-19 es segura. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y por otra parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió con beneplácito la inclusión de varios proyectos para el hemisferio occidental en el presupuesto general para el año fiscal 2021.
Rubio es el director de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y como miembro de la Comisión de Adquisiciones, ayudó a asegurar los fondos necesarios necesarias para promover proyectos de desarrollo económico y rural en América Latina, así como promover la democracia en Cuba y Venezuela y también para apoyar a la Oficina de Transmisiones a Cuba, la OCB.
También está incluido el requisito de Rubio de informar sobre las misiones médicas de Cuba en el extranjero, las cuales dijo constituyen una forma de esclavitud.
Rubio dijo que los Estados Unidos continúan siendo un buen amigo de países que conforman serios problemas en el hemisferio.
Bueno, y Estados Unidos ya superó la cifra de 18 millones de contagiados con COVID-19, pero no obstante, millones de estadounidenses se niegan a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tienen sus maletas listas para viajar en Navidad. Alonso Castillo, de La Voz de América, tiene el siguiente informe al respecto.
Durante los tres días consecutivos del fin de semana previo a la Navidad, más de 1 millón de viajeros diarios pasaron por puntos de control aeropuertuarios en Estados Unidos. El movimiento incesante de pasajeros preocupa a la directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Memorial Center.
Veo muchas fiestas, la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo, han bajado la guardia.
La Asociación Americana del Automóvil difundió su pronóstico anual en el que resaltaron que entre el 23 de diciembre y el 3 de enero prevén que unas 85 millones de personas viajarán, nos dijo Janet Tejeda de Gómez, la portavoz de la AAA.
Una disminución de casi 30% en comparación con el año pasado. El 96% o 81 millones viajará en automóvil.
Las turbinas de los aviones también estarán muy ocupadas. Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, le dijo a La Voz de América que esperan un movimiento considerable de pasajeros.
1.5 millones de pasajeros esperamos que transiten, que todavía es mucho menos que el año pasado. Va a haber una reducción dramática de hasta un 50% menos.
La caída general en viajeros no está afectando el número de turistas estadounidenses que visitan la Riviera Maya, un 23% adicional en comparación con el 2019. Cancún y Tulum se han convertido en los lugares favoritos para las celebraciones masivas en las que turistas y ciudadanos de ambos países corren el riesgo de contagiarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan posponer los viajes y quedarse en casa, ya que esa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
6:26, nos vamos a noticias internacionales.
El Programa Mundial de Alimentos confirmó que solo recibió la mitad de las donaciones requeridas y que tendrá que empezar a restringir la ayuda de su organización a millones de refugiados en Uganda. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
El Programa Mundial de Alimentos, World Food Program, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2020 por el deseo del Comité Noruego del Premio Nobel para que el mundo se vuelque hacia los millones que enfrentan la amenaza del hambre, le dedicó su última rueda de prensa del 2020 en la ONU en Ginebra a abordar el tema de la situación en Uganda. Su vocero, Thompson Feary, dijo que los refugiados en Uganda enfrentan la consecuencia de escasez en el financiamiento de su programa. Thompson Feary añadió que el Programa Mundial de Alimentos requiere unos 95 millones de dólares en financiamiento para abastecer a 1.260.000 refugiados en Uganda. Al dar a conocer la escasez en el flujo de donaciones, Thompson Feary detalló cómo es que el Programa Mundial de Alimentos reducirá los suministros a refugiados en Uganda.
The World Food Program will, from February 2021, reduce monthly relief cash and food rations for more than 1 million refugees in Uganda due to a serious lack of funding.
A partir de febrero del 2021, el Programa Mundial de Alimentos reducirá las raciones y efectivo para más de 1 millón de refugiados en Uganda debido a la seria escasez de financiamiento. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la organización Human Rights Watch declaró en una carta dirigida al Comité Olímpico Internacional que el aumento de la represión por el gobierno de China desde los campos de trabajo forzados de Xinjiang hasta la violación de la autonomía de Hong Kong pone en serio peligro que China sea autorizada como el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022.
Human Rights Watch hizo un extenso y detallado informe de preocupaciones sobre los derechos humanos en China. Esto incluye la falta de libertad de prensa e internet, el encarcelamiento de más de 1 millón de personas de la etnia uigur en campos de trabajo forzados en Xinjiang, la falta de transparencia en las cadenas de abastecimiento laboral y las progresivas restricciones a la libertad de palabra y expresión en Hong Kong.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:31, ya iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias, y aquí seguimos con ustedes llevándoles las informaciones que nos llegan desde la isla. Unos contrapropistas vendedores de carne de cerdo en la provincia de Santi Spíritus le han ganado el pulso al gobierno local. ¿Por qué? Bueno, pues los detalles los tendremos con Tomás Cardoso. También lo que dice un economista cubano sobre el pago a los funcionarios del Partido Comunista allí, precisamente en la isla. Vamos a conocer además la situación de los medicamentos y lo que están haciendo los ciudadanos de la isla ante ya el incremento del precio de ellos dentro de tan solo unos días, en el mes de enero. De esto y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 28 minutos de este miércoles 23 de diciembre del año 2020, el día ya previo a la Nochebuena, y aquí seguimos acompañándoles. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero, y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:32, nos vamos a Noticias de Cuba.
Al ganar una protesta por los precios de la carne de cerdo, la insistencia de los cuentapropistas de Santi Spíritus vence a la resistencia de las autoridades locales. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe al respecto.
Luego de 16 días de un plantón laboral por los cuentapropistas que comercializan la carne de cerdo en el mercado de la plaza y otros puntos de venta en la capital espirituana, en reclamo a las autoridades para que eliminaran el precio topado de 30 pesos, el gobierno cedió y ya desde el fin de semana están vendiendo nuevamente la carne porcina a 45 pesos en moneda nacional por libra, como habían demandado estos emprendedores, informa la periodista Aymara Peña.
Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de a 45 pesos ya la libra. Esto es una muestra de que cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, después tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
El también comunicador Adriano Castañeda nos cuenta que ante la falta del alimento y las proximidades de las festividades, el régimen tuvo que pactar.
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Lo están dejando vender desde el pasado viernes a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo.
La administración estatal en la provincia no tiene disponibilidad de recursos para abastecer los puntos de venta. Únicamente tienen esa capacidad los privados, apunta Aymara.
es algo muy significativo. En Santi Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar. El gobierno no tiene la carne para abastecer toda la provincia de Santi Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores. Realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer.
Y ante la resistencia a las presiones de funcionarios que mostraron estos emprendedores y el malestar popular por no tener la disponibilidad del alimento, esto obligó al gobierno municipal a dar marcha atrás, señala Castañeda.
Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades cedieran.
El hostigamiento del Estado en contra de los productores privados de carne de cerdo en el país ha causado el incremento de los precios y el desabastecimiento en los mercados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos con más informaciones. Un economista ha cuestionado quién paga a los funcionarios profesionales de las organizaciones políticas y de masas en Cuba. Esta y otras interrogantes sobre el anunciado presupuesto estatal cubano las responde en este reportaje de Yolanda Huerga, el doctor en Ciencias Económicas Mauricio de Miranda y Parrondo.
La ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, aseguró frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aún en medio de las dificultades que en el orden económico afrontará el país, el presupuesto cubano mantiene su carácter eminentemente social.
La mayor parte de los presupuestos estatales son presupuestos fundamentalmente sociales. De acuerdo con el presupuesto presentado, estamos hablando de un 52,1%, lo cual indica que la mayor parte del presupuesto de gastos tiene un destino social. Y eso es el deber ser de una gestión presupuestal. Sin embargo, valdría la pena que se hubiera presentado un presupuesto de gastos mucho más desagregado, que nos permitiera conocer la destinación de ese resto que constituye el 7,9%, que no es mucho, pero en el que pueden estar mezcladas muchas cosas.
Señaló el doctor en Ciencias Económicas, Mauricio de Miranda Parrondo.
Valdría la pena que la ministra respondiera quién paga a los funcionarios profesionales del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de otras organizaciones. Y claramente el presupuesto del Estado no debería estar contribuyendo a cubrir esos gastos y aparece una partida de subvención a organizaciones.
En otra intervención, la titular explicó que el país cierra el 2020 con un déficit de 20.733 millones de pesos y que el próximo año acabará con un déficit fiscal de 86.000 millones de pesos.
¿Cómo se va a financiar ese déficit? Si se adopta la medida de monetizar el déficit, el resultado será mayor inflación. ¿Se van a usar bonos soberanos? ¿Hay suficiente confianza en el emisor para adquirirlos?
Cuestionó Miranda y añadió.
Por otra parte, ese sobredimensionamiento del Estado implica una plantilla que engrosa la burocracia y que además de ser un fardo, es de hecho uno de los grandes obstáculos para la adopción de las reformas económicas necesarias.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, los cubanos corren a abastecerse de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precio, mientras albergan la esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero, así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así requieren de estos medicamentos, pero nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana al activista Ariana Mena.
Los
nosotros veíamos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y tratando de abastecerse porque vienen eventos fuertes, la medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios y entonces imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre venga la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso quede en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, o sea, el MINSAP, confirmó ayer martes 142 nuevos casos de contagio de coronavirus y otros dos fallecidos a causa del COVID-19.
Del total de los positivos reportados en la jornada, 64 tienen fuente de infección en el extranjero, una situación que empeora cada día desde la reapertura de fronteras en noviembre.
El análisis de los reportes del MINSAP en las últimas semanas indican que cerca de la mitad de los nuevos casos positivos al COVID-19 detectados en la isla provienen de fuentes de contagio en el exterior.
A partir del 1 de enero del año 2021, se exigirá a todos los viajeros internacionales que pretenden viajar a la isla un certificado con resultado negativo de un PCR para COVID de un laboratorio certificado en el país de origen y realizado con un periodo de 72 horas antes del arribo.
Y ahora nos vamos con denuncias que nos llegan desde la isla. El joven activista Juan Moreno Noda permaneció detenido el lunes por más de 12 horas tras ser arrestado cuando se dirigía desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde reside, a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Coquimar, en La Habana. Daniuska Salcedo Verdesia, promotora del proyecto comunitario Casa a Casa, dijo a Radio Martí que con Moreno Noda enviaba un paquete con alimentos que fue decomisado por los represores que lo detuvieron.
Se iba a trasladar para la casa de Ileana Hernández para acompañarla a salir porque yo se lo pedí, pero pasó por aquí por la finca a recoger unas cosas que yo le enviaba para colaborar con ellos y resulta que al salir de la finca, al montar la guagua, al parecer yo tenía vigilancia porque él fue detenido. Todo lo que llevaba se lo descomisaron. Él tiene unos alrededor de los 19, 20 años. Él vive en una finca a unos 5 kilómetros de aquí, en el mismo Alquízar, distante de mí. Él salió de mi casa sobre las 9, 9 y media de la mañana a coger la guagua que salía para La Habana y lo soltaron sobre las 12 de la noche y lo tuvieron detenido en el técnico de San Antonio.
Bueno, y por otra parte, el opositor pacífico Virgilio Mantilla Arango fue sancionado a siete meses, de cárcel este lunes en el Tribunal Municipal de Céspedes, en Camagüey, por el presunto delito de acaparamiento. Su hijo, Lázaro Mantilla, hizo declaraciones a Radio Martí sobre su padre.
Mantilla Arango había sido detenido el 7 de diciembre en su vivienda y permanecía incomunicado en una unidad de investigación del Ministerio del Interior de esa provincia. Su hijo Lázaro pudo verlo por unos minutos en el tribunal y dijo que está muy delgado y me dijo que sigue plantado, así aseguró. No le informaron a Lázaro para qué prisión trasladaron a Virgilio Mantilla Arango.
Bueno, y el académico cubanoamericano Andy Gómez y el ex embajador británico en Cuba, Paul Hare, publicaron el martes un artículo de opinión en el Orlando Sentinel sobre la venidera política hacia Cuba del presidente electo Joe Biden.
Dicen que Cuba no será prioridad para Biden, dado las urgencias del coronavirus, la economía y tratar de encontrar maneras de unir al país después de 4 años del presidente Donald Trump y sobre todo de una elección muy difícil.
Si Cuba quiere un cambio, más allá de simplemente regresar a las políticas de Barack Obama respecto a viajes, remesas y ventas, tendrá que enviarle un mensaje a Washington de que están interesados en hacer avanzar la relación bilateral, dicen Gómez y Hare.
Pero Cuba necesita dar el primer paso, acotan los autores, porque si no tendrán que esperar en la fila para entrar en la tupida agenda de Biden.
No obstante, dada la avanzada edad de Raúl Castro y algunos de los otros líderes revolucionarios originales, Estados Unidos está en una posición única para marcar una diferencia diplomática sobre cómo Cuba podría evolucionar en un futuro cercano bajo un nuevo grupo de líderes civiles, dicen los autores.
Y los cubanos siguen emigrando, huyendo del régimen castrista. Se van a muchos lugares, por ejemplo a Surinam. Y allí las autoridades de ese país pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país sudamericano. Ricardo Quintana tiene esta información.
Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerry. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerry informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Es lo único que estamos pidiendo, que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
El martes, por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados. Recibieron lesiones leves. Techo, comida, pero con régimen de encierro hasta el sábado último, que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Con 45 minutos, miércoles 23 de diciembre, y nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Aquí estamos esperando unos días, o por lo menos dos días bastante fríos. De momento, unas altas presiones con buen tiempo están dominando la Florida y Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, dos sistemas de altas presiones. Uno sobre la región de las Carolinas y el otro sobre Georgia y Alabama enlazan sus isobaras esta mañana para extenderse con buen tiempo sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy agradables, y esto solo interrumpido solo por la entrada de un nuevo frente frío fuerte en el noroeste del Golfo en la mañana del jueves. Para Cuba, entonces, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos, pero muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, excepto en la región oriental, donde serán variables débiles. Hay oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, alertó este martes de que no hay evidencia de que los últimos ciberataques contra una empresa estadounidense que da servicio a varias agencias del gobierno norteamericano estén bajo control.
Bogotá, Colombia, informó que expulsó del país a dos diplomáticos rusos, medida a la que Moscú respondió con reciprocidad, ordenando la salida del país de dos diplomáticos colombianos.
Brasilia, un grupo de investigadores identificó una nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en el estado de Río de Janeiro, una de las regiones más golpeadas por la pandemia en Brasil, informaron este martes fuentes científicas.
Europa.
Bruselas. Los equipos negociadores de la Unión Europea y Reino Unido seguirán las conversaciones el miércoles para tratar de alcanzar un acuerdo de última hora a tiempo de evitar un Brexit sin marco de relación futura a partir de enero, a pesar de que las diferencias en materia pesquera no se atenúen, y siguen alejándoles del entendimiento.
París, Francia reanudará los viajes por tierra, mar y aire con el Reino Unido hoy miércoles, medida que incluye a los transportistas después de suspenderlos el domingo por la nueva cepa del COVID-19 hallada en territorio británico.
Ankara, el gobierno de Turquía reclamó este martes a Grecia que entre en un diálogo directo para intentar resolver las tensiones en el Mediterráneo Oriental y que abandone sus intentos de hacer que la Unión Europea se implique en las tensiones a su favor.
Asia.
Seúl. El Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur denunció este martes que 19 aviones caza de China y Rusia ingresaron en su espacio aéreo en lo que, al parecer, eran unas maniobras conjuntas.
Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores amplió la lista de ciudadanos de la Unión Europea que tienen prohibida la entrada en territorio ruso en respuesta a las sanciones que el club comunitario ha decretado contra altos cargos rusos por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
Kabul. El secretario de Defensa de Estados Unidos en funciones, Christopher Miller, realizó este martes una visita sorpresa a Afganistán, donde se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani para discutir el apoyo militar a las fuerzas de seguridad del país.
Oriente Medio.
Damasco. El gobierno de Siria criticó a Alemania por dar refugio a un miembro de la defensa civil siria, también conocidos como los cascos blancos, llamado Khalid al-Saleh, y a su familia, y resaltó que la decisión es una prueba de apoyo de Berlín a organizaciones terroristas que operan en el país asiático.
Tel Aviv, el gobierno de Israel anunció la confiscación de $4 millones enviados por Irán al movimiento de resistencia islámica Hamás, que controla la franja de Gaza y que es considerada como una organización terrorista por las autoridades israelíes.
Teherán. El gobierno de Irán afirmó este martes que detrás del asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, considerado como el director del programa nuclear de la República Islámica, hubo un uso oscuro de la tecnología después de confirmar el empleo de inteligencia artificial detrás del incidente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El movimiento San Isidro ha despertado a miles de cubanos dentro y fuera de la isla y se han renovado las esperanzas de libertad para el sufrido pueblo de la isla. Si nos damos un paseo por la historia, veremos que ha habido muchas dictaduras, unas más sanguinarias que otras, de diferentes signos e ideologías. La más extensa, porque subyugó varios países sometiendo una parte importante de Europa, fue la dictadura de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Parecía que aquella dictadura se quedaría allá para siempre, pero también cayó, como va a caer la dictadura china, como caerá la dictadura cubana, porque el ser humano nace para ser libre, porque todas esas dictaduras se olvidan de la esencia del ser humano, de los instintos primarios, de la propiedad privada y de la iniciativa espontánea individual que las dictaduras comunistas pretenden ignorar, pero les resultó imposible. Por eso Fidel Castro, que sabía esto, se le ocurrió como un experimento más crear un hombre nuevo. Él pensaba que eso sería como aquel que trató de cruzar vacas y toros para crear un prototipo revolucionario, pero también fracasó. Los artistas del movimiento San Isidro son el mentir rotundo a la creación de aquel hombre nuevo de Fidel Castro. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 53 minutos, tiempo de noticias de los deportes, y ya está con nosotros en esta mañana del miércoles Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Les cuento que la Armada Cubana de los Medias Blancas de Chicago se está reforzando, nada menos que han llegado a un acuerdo con el hermano de Joenny Céspedes, Joelquis Céspedes, medio hermano del slugger cubano Joenny Céspedes, y quien además es considerado el prospecto internacional número uno ahora mismo en las Grandes Ligas, estaría muy próximo de firmar con los Medias Blancas de Chicago. Así que ese equipo se sigue armando de peloteros de la isla. Estaría recibiendo un bono de $2 millones. El jardinero de 23 años fue declarado elegible para firmar con el equipo de las mayores el pasado 18 de marzo. Pudiera ser ya su contrato algo firme el próximo 15 de enero, tan solo algunos días. Esa es la fecha para el inicio de las firmas internacionales, luego de que ese proceso quedara pospuesto a causa de la pandemia del coronavirus, según ha reportado las Grandes Ligas. Céspedes, como recordarán, el menor de los Céspedes, abandonó la selección cubana en 2019 durante un torneo en Nueva York. Desde entonces había fijado su residencia en las Bahamas. Como parte de la escuadra cubana, participó en el Clásico Mundial de Béisbol y en la Serie del Caribe, después de brillar con el equipo Granma, eso fue en la Serie Nacional de Béisbol entre 2015 y 2017. Además de Joelquis Céspedes, se espera que los Medias Blancas de Chicago también firmen al lanzador cubano Jorge Carlos Vera, hijo del afamado pitcher Jorge Luis Veras. Así que lo del equipo de Chicago va en grande con los peloteros cubanos. Otra noticia de las Grandes Ligas, o con proyección hacia las Grandes Ligas, es que según reporta CiberCuba, el super prospecto cubano Oscar Colás ha sido declarado agente libre. Y esto, por supuesto, que abre las puertas para un posible contrato. El considerado OTAN cubano, y quien se fuera de Cuba en enero de este año, podría firmar con cualquier organización de las mayores a partir del 15 de enero de este año venidero, o sea, la misma fecha en la que Céspedes estaría firmando con los Medias Blancas de Chicago. Ha sido un proceso complicado para el santiaguero de 22 años, según reportó CiberCuba, que trató de, hizo un esfuerzo muy grande para desligarse del sistema del béisbol cubano. Primero enfrentó restricciones de su anterior equipo en la Liga Profesional de Japón y los Fukuoka SoftBank. Sin embargo, al culminar esa campaña en Asia, los halcones lo dejaron libre, y esto, por supuesto, le ha abierto las puertas en las Grandes Ligas. Vamos a ver qué tal, cómo le va, si puede conseguir un contrato este otro lanzador cubano. Pasando a la Liga Española, bueno, el Barcelona venció 3-0 al Real Valladolid. Esto fue ayer martes, y lo más importante fue el gol de Leo Messi. Con ello llega a 644 y pasa al Rey Pelé como el máximo goleador con una sola camiseta de un club, con un solo club en la historia del fútbol. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martín. ¡Feliz Navidad!
los números uno de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los Números Uno de la Navidad, el jueves, día de Nochebuena, de 9 a 11 de la noche. También el viernes, día de Navidad, a las 6 de la tarde, a través de Radio Martí, RadioTelevisionMartí.com y SiriusXM, canal 153.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El incremento de los precios en los medicamentos en el 2021 despierta grandes preocupaciones. Así lo expresan ciudadanos de la isla a Radio Martí.
Vendedores de carne de cerdo ganan la pelea al gobierno en Santi Espíritu.
Luis Manuel Otero Alcántara fue expulsado de un negocio privado en Cuba por sus posiciones políticas.
El opositor Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado a 7 meses de privación de libertad por el presunto delito de acaparamiento.
Indulta el presidente Trump a 20 personas en la semana finales de su presidencia.
Parlamento de Nicaragua aprueba ley que inhibe a los candidatos opositores para presentarse a las elecciones del 2021.
Y el gobierno de Colombia expulsó a 2 diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje, y Rusia responde de la misma manera contra Colombia.
Radio Martí Noticias.
Buenos días nuevamente a usted que nos sintoniza desde el inicio de este gigante informativo desde las 6, y usted que a esta hora se suma a nuestra audiencia. Está usted en sintonía con Radio Martí Noticias. Iniciamos el gigante informativo de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes para que usted tenga toda la información sin censura en su domicilio. Aquí seguimos con usted en este miércoles 23 de diciembre del año 2020. Este equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en los micrófonos.
Con los buenos días nuevamente, ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos nuevamente en la isla para dar inicio a las informaciones en esta segunda hora de noticias. Los cubanos corren a abastecerse de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precio, mientras albergan la esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero. Así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así, requieren de estos medicamentos, pero nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con esto, este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana a la activista Ariana Mena.
Nosotros teníamos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar, y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías, y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y tratando de abastecerse, porque vienen eventos fuertes, una medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios, y imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre venga la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso detiene en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, recordó la falta de democracia en Cuba por más de 60 años durante la presentación el martes del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, coordinado por el grupo Demo AMLAT.
El caso cubano es muy particular. Es una dictadura que su éxito es haber permanecido en el poder todo este tiempo. Para mí eso es un fracaso. El caso cubano es extremo y aplican fórmulas que no funcionan en ninguna otra parte, explicó Almagro en comentarios colgados en Facebook.
Dijo además que hay que seguir bregando por insertar valores democráticos en el sistema cubano y la sociedad cubana y generar anticuerpos en otros países donde se están erosionando los valores democráticos.
La mencionada presentación también contó con la presencia de actores de la sociedad civil cubana, como la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, el fundador de Yucabite, Norges Rodríguez, uno de los autores del texto, el politólogo Armando Chaguaceda, el abogado Eloy Viera y otros.
Y nos vamos hacia la isla. Allí un negocio privado de La Habana Vieja expulsó el sábado a Luis Manuel Otero Alcántara y también a otros artistas y activistas. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El restaurante Casa Vieja, ubicado en la calle Habana entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja, expulsó de su recinto a un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro.
Habíamos salido a una exposición en Galería Continua, 12 o 15 artistas, intelectuales, periodistas, un custodio de este lugar particular, me sacó afuera. Me dice, óyeme, esto no es nada personal, yo soy un peón, pero dice la jefa que tienes que irte tú y todos tus amigos. Y yo le digo, pero alguna razón no, tú sabes, no quiero buscarse problemas.
Otero Alcántara trató de disfrutar un rato en el paladar cuando le pidieron que se retirara con todos sus amigos por órdenes de la dueña del lugar en un abierto acto de discriminación por razones políticas.
Si la política es de Estados Unidos hacia Cuba, cambia y se empoderan este tipo de lugares supuestamente privados, supuestamente independientes, que no lo son, porque te das cuenta que son parte de esa maquinaria censuradora del régimen. Los independientes real, los activistas, los artistas, los intelectuales, se van a ver excluidos y va a haber una muerte cívica y social. Y eso puede ser por tu tema político, puede ser por temas raciales, puede ser por temas de tu preferencia sexual, que ya ha pasado en otras ocasiones. En la medida que esos lugares se empoderen y sean mucho más como privilegiados o se sientan como que pueden tener la sombrilla del régimen, va a haber una especie de apartheid político, apartheid de sitios al cual uno entra o no entra.
Radio Televisión Martí contactó a la propietaria de Casa Vieja, pero se negó a dar su nombre o proporcionar declaraciones para nuestro medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta de agradecimiento a los miembros de la Brigada 2506. Tengo confianza en que un día lograremos el sueño de ver una Cuba libre, expresó el mandatario estadounidense. Los detalles los presenta nuestro colega Ricardo Quintana.
Para Gianni López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, no solo ha sido una de las emociones más positivas del año que está por concluir, sino una de las grandes sorpresas de 2020.
Esa carta no la esperábamos de ninguna. Vaya, no había razón para esa carta. O sea, que eso está significando que se ha identificado con nosotros y con la causa de Cuba. No solamente de Cuba, pero también de Venezuela y Nicaragua, que lo ha tenido siempre en el blanco, y todas las sanciones que estamos viendo han sido porque él ha querido. Así que estamos muy, muy contentos.
En la misiva, el mandatario norteamericano agradece el apoyo de los brigadistas a su gobierno y aprovecha para manifestar su respaldo al pueblo cubano en su búsqueda por los derechos inalienables, junto con la democracia, por liberarse de la opresión y a favor del Estado de Derecho.
Él nos ha dado la oportunidad a la brigada de poder comentar y poder decirle a la administración lo que nosotros pensamos sobre las sanciones que deben ir para Cuba. O sea que eso nos ha abierto a nosotros una puerta tremenda, y le agradecemos mucho al presidente Trump que se haya tomado el tiempo para escribirnos unas líneas, la cual no solamente nos hace nosotros orgullosos de él y de la obra que él está haciendo, pero también para toda la comunidad cubana.
En la carta agregó el presidente Trump que los veteranos de Bahía de Cochinos son fuente de inspiración para nuevas generaciones y condensan el espíritu del pueblo norteamericano, sus principios y valores. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
A las 7:09, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda, en una entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el último arresto que sufrió por parte de la policía política, donde fue golpeado y además multado.
Bueno, ¿qué pasó el 17 de diciembre? ¿Qué pasó el jueves pasado? Vimos la foto, fuiste golpeado, maltratado y multado. Cuéntanos los detalles.
Sí, mira, como yo te había dicho en programas anteriores, yo había sido detenido el 8 de diciembre pasado, y las palabras del jefe de la seguridad del Estado en el municipio de Santipilio fueron: te vamos a pasar por manteca, el pueblo te va a linchar y estas cosas. Bueno, el hecho se consumó el pasado jueves 17, cuando yo iba a solidarizarme con una persona de la zona sur de Santipilio que iba a ser sancionada, se le iba a celebrar un juicio por periodicidad preventiva social. El hecho se consumó, fui detenido y sin mediar palabra, seis personas arremetieron contra mi persona, me tiraron en el piso. Estas personas son de las respuestas rápidas o paramilitares con la seguridad del Estado. Y bueno, había un capitán del departamento de enfrentamiento que dirigió todo aquello. Se llama Orelvi Pérez Díaz, alias el Ñato. Y bueno, fueron golpes, me tiraron al suelo, me dieron patadas. Tengo problemas de inflamación, mucha inflamación, fui al médico y bueno, me mandaron algunos medicamentos, tengo un mes de reposo. Y bueno, eso fue en el Tribunal Municipal de Santi Espíritu. Es un lugar apartado, fue escogido para esto. Estando en el vivac de la ciudad de Santi Espíritu, el jefe de la seguridad, teniente coronel en el municipio de Santi Espíritu, teniente coronel, me dijo que comenzaría una serie de acciones contra mi persona debido a que yo estaba apoyando y estaba dándole una gran connotación a los sucesos de la plaza del mercado de la ciudad de Santo Espíritu, donde se habían mantenido reclamando derechos. Quiero decir que la persona que me pateó en varias ocasiones en el suelo se nombra Frank Hernández, alias Lim. Es un connotado paramilitar que lo utilizan, que hace negocio, que tiene total impunidad. Esas fueron algunas de las cosas que me sucedieron, hermano Tomás.
Adriano, ¿y las multas?
No, me pusieron una multa de 30 pesos. Imagínate tú, golpeado, arrastrado. Todo fue un ajuste de cuenta porque ellos me lo volvieron a repetir. Hablaron también de toda la comunicación y toda la divulgación por Radio Martí, que fue una de las cosas que me dijeron. Ellos no quieren que salga nada de Cuba, de lo que está pasando en estos momentos, por el descontento popular y las cosas que ellos, los errores que están cometiendo para bien para la nación cubana. fue una de las cosas que me dijo, no quieren divulgación ninguna ni por las redes sociales ni por emisoras extranjeras, como le dicen ellos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndola.
Siete con 13 minutos, nos vamos ahora a noticias de Venezuela.
La consulta popular realizada por la oposición venezolana duplicó la participación que tuvieron las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
El comité organizador de la consulta popular presentó el reporte final de la participación de venezolanos que duplicó la de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro. Enrique Colmenares Finol, coordinador del comité, detalló los porcentajes, aunque solo pudieron validar el 80.2% de la participación por problemas en el sistema y represión por parte del régimen de Maduro.
6.471.428. En presencia internacional, formalizados y canalizado electrónico, 800.047. Exclusivamente manual en acta, 48.676.
De la participación, más de 2.400.000 venezolanos expresaron su voluntad por la vía digital. Blanca Rosa Mármol, también integrante del comité, explicó que la consulta popular entra en una nueva fase.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y organizaciones y activistas de derechos humanos en Venezuela consideran que los patrones de represión política durante el año 2020 se mantendrán en el nuevo año 2021. Desde Caracas, Carolina Alcalde preparó este resumen.
Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron mediante diversos informes divulgados durante todo 2020 que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores. De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados. Esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa. Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido.
Estamos rompiendo récords en temas de violaciones a la libertad de expresión. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas, sino que se sepan, y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, y todo lo que es utilizar el aparataje de medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas y medios de comunicación.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es preocupante e incierto.
La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de derechos humanos y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio.
A juicio de Rafael Euskategui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del Parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, legitime la arbitrariedad de poder en el país y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
En primer lugar, contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela, por ejemplo, la misión de determinación de hechos. Y finalmente, también cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación.
En varias ocasiones, representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltaron que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:18, nuevamente estamos en tiempo de dar un repaso a la previsión meteorológica. Mañana es Nochebuena y nos va a afectar un frente frío en la noche del jueves. Además, están hablando que son temperaturas bajas, las más bajas en los últimos 20 años. Con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Es así, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, el frente frío fuerte que penetrará al noroeste del Golfo de México en la mañana del jueves, provocando fuertes brisotas del noroeste al norte, se desplazará rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, de la Nochebuena, de la noche del jueves, provocando temperaturas notablemente frías para la madrugada del viernes, que se acentuarán aún más en la madrugada del sábado. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, excepto en la región oriental, donde serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:20, vamos a repasar otras informaciones que se originan en el continente americano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó el martes a unas 20 personas, incluyendo dos legisladores republicanos, que fueron fuertes y tempranos partidarios. Un funcionario de campaña de 2016, atrapado en la investigación de Rusia, y ex contratistas del gobierno condenados por una masacre del año 2007 en Bagdad, en Irak.
En particular, el indulto a los cuatro contratistas de la empresa de seguridad privada Blackwater es controversial porque los indultados participaron en documentados hechos de sangre contra inocentes iraquíes. La práctica de emitir indultos es relativamente común para un presidente saliente.
Y el presidente Donald Trump también criticó el paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso para intentar contener los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 y pidió aumentar el monto de los cheques de ayuda individual que se enviarán a los estadounidenses.
El presidente Trump criticó los presuntos gastos superfluos contenidos en la ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos y exigió que se eleven de 900 mil millones a 2 mil millones de dólares los pagos directos a las personas.
Y el presidente electo Joe Biden, por su parte, prometió responder de la misma manera cuando se entere de la magnitud del daño causado por un ciberataque de meses de duración contra instituciones estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Hasta el momento, el presidente Donald Trump no ha abordado el tema, por lo que el presidente electo Joe Biden rompió el silencio para reconocer la gravedad del ciberataque, diciendo que no pueden dejar que esto se quede sin respuesta. Él dice que ciertamente encaja con la larga historia de Rusia de actividades cibernéticas imprudentes y disruptivas, pero la administración Trump necesita hacer una atribución oficial. Él dice que ese asalto ocurrió bajo la supervisión de Donald Trump cuando él no estaba mirando. Dice que sigue siendo su responsabilidad como presidente defender los intereses estadounidenses en las próximas 4 semanas, pero que si él no lo toma en serio, él lo hará. Funcionarios estadounidenses, incluidos el secretario de Estado Mike Pompeo y el fiscal general William Barr, han nombrado a Rusia como el presidente principal sospechoso del ataque cibernético que comenzó en marzo de este año. Biden dijo que todavía hay mucho que se desconoce, incluido el alcance total de la violación o el alcance del daño que ha causado, pero se sabe que el ataque constituye un grave riesgo para la seguridad nacional. No está claro exactamente qué acción podría tomar Biden o cómo su respuesta podría estar determinada por las críticas de que la administración Obama no actuó con la suficiente agresividad para frustrar la interferencia en las elecciones del 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablamos de Colombia. La canciller Claudia Blum confirmó que fueron expulsados del país dos diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con las fuentes, estas personas tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales. Las fuentes señalaron que los diplomáticos rusos salieron de Colombia el pasado 8 de diciembre en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú.
Cancillería informa que nuestro gobierno tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú. Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa.
Los diplomáticos expulsados son Alexander Paristov y Alexander Belousov. Los hombres llevaban más de 2 años ya en Colombia.
Entre tanto, la Cancillería rusa declaró también este miércoles a dos diplomáticos colombianos personas non gratas, respondiendo así a la expulsión de dos diplomáticos rusos en el país sudamericano por presuntas labores de espionaje.
Las autoridades colombianas dijeron que estos rusos habían dejado sus puestos en la embajada y no podían regresar. Según los reportes de la revista Semana y el diario El Tiempo, entre otros, los rusos tenían tarea de realizar labores de inteligencia militar y de recabar información de tecnología e infraestructura sobre el sector energético de Colombia.
Eso es lo que se llama la reciprocidad en el mundo de la diplomacia. Uh-huh. Seguimos con noticias. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley para inhibir a los opositores como candidatos en las elecciones nacionales del año 2021. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas con mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales de 2021 bajo la acusación de ser golpistas y promover sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La propuesta, que se convirtió en ley, lleva por nombre Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y prohíbe optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que el gobierno señala de dirigir o financiar golpes de Estado, así como gestionar y celebrar sanciones. Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense, explicó que quienes incurran en estos actos serán juzgados y procesados de acuerdo a la ley.
Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado y aplicado las sanciones que están establecidas.
Mientras diputados opositores recalcaron que la nueva ley pasa por encima de la Constitución para imponer a los candidatos que no representan una amenaza para el partido de gobierno. El diputado liberal Maximino Rodríguez dijo que la ley discrimina a los nicaragüenses que no son afines al Frente Sandinista.
Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante.
Mientras al momento que se aprobaba la iniciativa, se conoció que Estados Unidos estableció sanciones contra 3 funcionarios del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7:27 minutos. Vamos a las noticias internacionales.
Los atropellos a civiles en la región etíope de Tigray pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, según la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Carmen María Rodríguez nos explica más en el siguiente reportaje.
Desde el 2014 se estiman 60 millones de personas han sido desplazadas a través del mundo de los Gel. 51% son menores de 18 años de edad. Esto según cifras proporcionadas por la Unión Europea, a las que ahora se le suma una nueva oleada de refugiados provenientes de la región Tigray en Etiopía. En la sede europea de la ONU en Ginebra, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que en Tigray, luego de 7 semanas de conflicto, continúa la falta de acceso humanitario a la región. También en Ginebra, Andrei Majedic, de la oficina del alto comisionado de la ONU para refugiados, se refirió a un llamado urgente.
Appeal for $156 million to support refugees fleeing Ethiopia's Tigray crisis.
Es para 156 millones de dólares en apoyo a refugiados que huyen de la región Tigray en Etiopía. Andrei Majedic dijo que ya habían huido un estimado 52 mil refugiados, mientras que la alta comisionada Bachelet añadió que si se confirma que civiles fueron ultimados de manera deliberada por partes del conflicto, estas matanzas se consideran crímenes de guerra y por ello se requieren investigaciones transparentes, independientes, imparciales, para asegurar que haya justicia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora vamos a hablar del coronavirus. La Comisión Europea recomendó a los países del bloque que faciliten la reanudación del tráfico con el Reino Unido, cuyo aislamiento a causa de una nueva cepa de coronavirus sembró el caos en sus conexiones con el continente. El informe lo tiene ahora la agencia FranPress.
La Comisión Europea recomendó el martes a los países del bloque reanudar el tráfico con Reino Unido. Desde el fin de semana, unos 50 países suspendieron o restringieron las conexiones con Reino Unido tras el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus en territorio británico. Bruselas pidió que se facilite la reanudación de viajes esenciales para evitar una ruptura de la cadena de abastecimiento y permitir a miles de ciudadanos de ambas regiones volver a sus casas. Francia dio el primer paso y anunció que autorizará a partir del miércoles el retorno de personas que residan en territorio francés o en espacio europeo, también aquellos que deban desplazarse de manera esencial, siempre que presenten un test de COVID-19 negativo con una vigencia de menos de 72 horas. Alemania, en cambio, prorrogó hasta el 6 de enero el cierre de sus fronteras con Reino Unido y Sudáfrica, donde también brotó una variante del virus. La División Europea de la Organización Mundial de la Salud se reunirá el miércoles para discutir sobre la estrategia en el continente ante la detección de la nueva variante del virus.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. De lunes a viernes estamos con usted bien temprano, de 6 a 8, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hoy es miércoles, Ecuador de la semana, 23 de diciembre, el día previo a la Nochebuena, donde nos preparamos para recibir en nuestros corazones el nacimiento del niño Jesús, y nosotros, por supuesto, además, estaremos acompañándoles con cosas buenas que tenemos aquí en Radio Televisión Martí, que estaremos ampliando en próximos espacios. Seguimos con ustedes llevándoles la información en esta oportunidad, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfira. A las 7:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Al ganar una protesta por los precios de la calle, o de la carne, quiero decir, de cerdo, la insistencia de los cuentapropistas de Santi Espíritus vence a la resistencia de las autoridades locales. Nuestro colega Tomás Cardoso presenta el siguiente informe.
Luego de 16 días de un plantón laboral por los cuentapropistas que comercializan la carne de cerdo en el mercado de la plaza y otros puntos de venta en la capital espirituana, en reclamo a las autoridades para que eliminaran el precio topado de 30 pesos, el gobierno cedió y ya desde el fin de semana están vendiendo nuevamente la carne porcina a 45 pesos en moneda nacional por libra, como habían demandado estos emprendedores, informa la periodista Aymara Peña.
Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de cerdo a 45 pesos ya la libra. Esto es una muestra de que cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, después tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
El también comunicador Adriano Castañeda nos cuenta que ante la falta del alimento y las proximidades de las festividades, el régimen tuvo que pactar.
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Lo están dejando vender desde el pasado viernes a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo.
La administración estatal en la provincia no tiene disponibilidad de recursos para abastecer los puntos de venta. Únicamente tienen esa capacidad los privados, apunta Aymara.
Es algo muy significativo. En Santo Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar. El gobierno no tiene la carne para abastecer toda la provincia de Santo Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores. Realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer.
Y ante la resistencia a las presiones de funcionarios que mostraron estos emprendedores y el malestar popular por no tener la disponibilidad del alimento, esto obligó al gobierno municipal a dar marcha atrás, señala Castañeda.
Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades cedieran.
El hostigamiento del Estado en contra de los productores privados de carne de cerdo en el país ha causado el incremento de los precios y el desabastecimiento en los mercados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a repasar las cifras de coronavirus que ha dicho ayer el MINSAP y además lo que va a exigir el régimen cubano. Ayer se conocieron que hubo 142 casos nuevos de COVID-19 y además se añadió a la lista 2 fallecidos a causa de la enfermedad.
Del total de los positivos reportados en la jornada, 64 tienen fuente de infección en el extranjero, una situación que empeora cada día desde la reapertura de fronteras en noviembre.
El análisis de los reportes del MINSAP en las últimas semanas indican que cerca de la mitad de los nuevos casos positivos al COVID-19 detectados en la isla provienen de fuentes de contagio en el exterior.
A partir del 1 de enero del año 2021 se exigirá a todos los viajeros internacionales que pretenden viajar a la isla un certificado con resultado negativo de un PCR para COVID de un laboratorio certificado en el país de origen y realizado con un periodo de 72 horas antes del arribo.
Y la publicación de New Jersey PR Newsward reseña este miércoles un libro que acaba de ser publicado por la doctora cubana Nieves Cuervo y titulado Estaré siempre a tu lado.
El libro destaca la mala gestión y el descuido del gobierno en los campos de la seguridad y la medicina para los cubanos que viven en la isla, mientras que el régimen vende la ilusión al mundo de su sistema de salud, diciendo que es uno de los mejores.
Nieves Cuervo relata que cuando visitó Cuba en marzo del 2014, tras la repentina muerte de su esposo, comenzó a cuestionar que Cuba es una potencia médica.
Al ser una doctora entrenada por la revolución, se percató de que la gran mayoría de los médicos estaban en misiones internacionalistas. Los hospitales estaban deteriorados, carecían de especialistas y eran administrados por médicos y estudiantes recientes. Cuervo regresa a Cuba en el año 2016 y visita el hospital donde murió su esposo, corroborando lo que ya había sospechado.
Nos vamos a una denuncia. El joven activista Juan Moreno Noda permaneció detenido el lunes por más de 12 horas tras ser arrestado cuando se dirigía desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde reside, a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Cojímar, en La Habana. Dariusca Salcedo Verdesia, promotora del proyecto comunitario Casa a Casa, dijo a Radio Martí que con Moreno Noda enviaba un paquete con alimentos que fue decomisado por los represores que lo detuvieron.
Se iba a trasladar para la casa de Ileana Hernández para acompañarla a salir porque yo se lo pedí, pero pasó por aquí por la finca a recoger unas cosas que yo le enviaba para colaborar con ellos y resulta que al salir de la finca, al montar la guagua, al parecer yo tenía vigilancia porque él fue detenido. Todo lo que llevaba se lo descomisaron. Él tiene unos alrededor de los 19, 20 años. Él vive en una finca a unos 5 kilómetros de aquí, en el mismo Alquízar, distante de mí. Él salió de mi casa sobre las 9, 9 y media de la mañana a coger la guagua que salía para La Habana y lo soltaron sobre las 12 de la noche y lo tuvieron detenido en el técnico de San Antonio.
Bueno, y las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Ricardo Quintana tiene la siguiente información.
Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerie. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerie informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Es lo único que estamos pidiendo, que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos depriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
El martes, por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves. Techo, comida, pero con régimen de encierro hasta el sábado último que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
7:39, nosotros vamos avanzando en otras informaciones previo a la Navidad y ya vamos a conocer qué puede pasar aquí en las vacaciones navideñas en Estados Unidos.
El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, aplaudió al Congreso por aprobar el alivio del coronavirus mientras la nación se enfrenta a un aumento de COVID-19 que está ensombreciendo las vacaciones de Navidad. Se refiere al alivio económico, por supuesto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente electo Joe Biden expresó el martes su empatía por las familias que sufren las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y aplaudió al Congreso por aprobar el paquete de ayuda de coronavirus. Biden dijo que su administración presentará otro paquete de ayuda el próximo año, incluida una nueva ronda de pagos de estímulo. Asimismo, dijo que la simple verdad es que los días más oscuros en la batalla contra el COVID-19 están por venir.
We need everyone to mask up.
Dice que es necesario que se usen máscaras, se mantenga el distanciamiento social, se eviten las grandes reuniones, especialmente en el interior. Dice que se necesita trabajar de manera bipartidista, que es la única forma en que se va a superar esto en tiempos difíciles. También expresó su agradecimiento a los trabajadores de primera línea, científicos, investigadores y participantes de ensayos clínicos. Al señalar las formas en que la pandemia ha alterado sus propias celebraciones navideñas, que generalmente incluyen hasta 2 docenas de familiares, Biden dijo que este año no. El lunes, Biden fue vacunado por televisión en vivo como parte de un esfuerzo para asegurarle a la gente que la vacuna del COVID-19 es segura. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En esta campaña de vacunación, algunas personas ya han recibido la primera dosis, otras pues están a la espera. Pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos ya ha superado la cifra de 18 millones de contagiados de COVID-19, pero no obstante, millones se niegan a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y además ya tienen preparadas sus maletas listas para comenzar a viajar en Navidad. Alonso Castillo, de La Voz de América, informa desde Miami.
Durante los tres días consecutivos del fin de semana previo a la Navidad, más de 1 millón de viajeros diarios pasaron por puntos de control aeroportuarios en Estados Unidos. El movimiento incesante de pasajeros preocupa a la directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Memorial Center.
Veo muchas fiestas, la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo, han bajado la guardia.
La Asociación Americana del Automóvil difundió su pronóstico anual, en el que resaltaron que entre el 23 de diciembre y el 3 de enero prevén que unas 85 millones de personas viajarán, nos dijo Janet Tejeda de Gómez, la portavoz de la AAA.
Una disminución de casi 30% en comparación con el año pasado. El 96% o 81 millones viajará en automóvil.
Las turbinas de los aviones también estarán muy ocupadas. Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, le dijo a La Voz de América que esperan un movimiento considerable de pasajeros.
1.5 millones de pasajeros esperamos que transiten, que todavía es mucho menos que el año pasado. Va a haber una reducción dramática de hasta un 50% menos.
La caída general en viajeros no está afectando el número de turistas estadounidenses que visitan la Riviera Maya. Un 23% adicional en comparación con el 2019. Cancún y Tulum se han convertido en los lugares favoritos para las celebraciones masivas en las que turistas y ciudadanos de ambos países corren el riesgo de contagiarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan posponer los viajes y quedarse en casa, ya que esa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y por otra parte, México recibirá el miércoles un primer lote de vacunas contra el COVID-19 del dúo farmacéutico estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, anunció el canciller Marcelo Ebrard. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El gobierno mexicano recibirá 1.400.000 dosis que la empresa se comprometió a entregar entre el miércoles y el 31 de enero.
Entonces, lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer este primer envío a México, llega mañana.
En total, México compró 34.400.000 vacunas a Pfizer-BioNTech y espera comenzar la vacunación este año para los trabajadores de la salud. Para conservarse correctamente la vacuna, debe estar a menos 70 grados, por lo que solo se administrará en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila. Sobre un eventual cierre de vuelos provenientes de Reino Unido debido a una mutación de COVID-19 en ese país, el gobierno descartó que se vaya a restringir el arribo de aviones por no ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido. Lo desaconseja.
López-Gatell afirmó que hay casos de esta mutación desde septiembre, por lo que es probable que ya circule en varios países, y aseguró que aunque la nueva variable podría ser hasta un 70% más contagiosa, según información preliminar, no hay evidencias de que sea más grave. México, con 129 millones de habitantes, ha registrado más de 1.300.000 casos de COVID-19 y cerca de 119.000 muertes por la enfermedad, lo que coloca al país en el cuarto lugar a nivel mundial por fallecimientos en cifras absolutas. Por cada 100.000 habitantes, ocupa el lugar número 15.
Y más de 40 países han impuesto prohibiciones de viaje a las personas que llegan de Gran Bretaña luego que el gobierno anunció la semana pasada que había detectado una nueva cepa más contagiosa del COVID-19. Jacopo Lucci amplía esta información.
Un país entero aislado del resto de Europa con las conexiones de mar, aire y tierra bloqueadas y miles de personas sin permiso de salir del Reino Unido justo antes de las vacaciones. Esa es la situación del país anglófono después de que más de 40 países interrumpieron los contactos en el desesperado intento de parar la difusión de una nueva variante del coronavirus de rápida propagación llamada B117 más allá del Canal de la Mancha.
Llevo 3 días aquí parado, no dan soluciones, no dan comida, no dan bebida, no dan higiene, no ofrecen nada. Son una situación básicamente inhumana.
La buena noticia es que esta mutación no parece ser más letal del virus normal, mientras científicos revelan que se había detectado su existencia ya desde septiembre. Sin embargo, su capacidad de difundirse el 70% más que lo regular ha permitido al virus llegar ya a algunos otros países como Italia, Dinamarca y Australia, mientras también países de Asia y América Latina cerraron sus puertas al Reino Unido. Por eso los científicos piden cautela.
Recibimos más casos que se infectan y más casos en hospitalización. Entonces, todo este aplanamiento de la curva se irá por la ventana si tiene más casos comprimidos en un espacio de tiempo más corto debido a un virus más transmisible.
Las autoridades de Reino Unido piden la reapertura de las fronteras, afirmando que la reacción fue más de psicosis que de real peligro y sin verdaderos fundamentos científicos y estudios suficientes. Esto ocurre mientras 16 millones de británicos fueron puestos en confinamiento y se temen escasez de comida en los supermercados por la falta de reaprovisionamientos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
7:48. De momento, hoy, en este noticiero, vamos a tener el último contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez porque, bueno, tenemos las celebraciones de la Navidad y ya estamos preparándonos para la próxima semana, que regresamos el lunes con nuevas informaciones. Ahora, ¿qué se prevé para mañana 24 de diciembre? Bueno, pues ya los meteorólogos como Lázaro están comparando esta fría Navidad en la Florida a la del año 1999, que incluso llegó a haber menos un grado, Lázaro, qué frío, no estamos habituados a eso.
Efectivamente, Ariana, efectivamente. La cuestión es que la onda polar se ha cerrado tanto sobre la región central de los Estados Unidos que está provocando el arrastre de mucha masa fría sobre nuestras latitudes. Y en consecuencia, el frente frío fuerte que nos afectará en la medianoche del jueves dará lugar a una madrugada muy fría comparada solo, o a una Navidad muy fría comparada solo con la intensa Navidad de 1999. Así que, bueno, abrigarse, que tendremos mucho frío este fin de semana. En el pronóstico para Cuba hoy, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, excepto en la región oriental, donde serán variables débiles. Oleaje en la costa norte desde Maicía hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, Ariane, Paul, Tony, Exilda, que el frente va a entrar en la medianoche del jueves, es decir, entre las 12 de la noche, las 12 y media, la 1 de la madrugada. Ese va a ser el cambio de la dirección del viento, del oeste al noroeste. Y entonces tendremos una madrugada del viernes muy fría, pero seguirá bajando la masa y el sábado habrá más frío aún. Así que es viernes sobre todo, mucho frío, pero más frío el sábado. Bueno, Ariano, y que tengan un buen fin de semana y que disfruten de unas Navidades maravillosas. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Pues bien, éramos pocos y parió la abuela. Según han reportado varios medios de prensa, entre ellos el periódico El Nuevo Herald y esta propia Radio Martí, los estratosféricos aumentos de precio en Cuba no se limitan a los productos alimenticios y los de aseo, no se limitan a los servicios básicos, sino que incluyen también algo tan indispensable como son los medicamentos para los enfermos. En todos los reportajes que he podido ver en periódicos, en televisión y en las redes sociales, y en los cuales se pregunta a cubanos de a pie su opinión sobre los tremebundos anuncios que ha hecho la dictadura para el ya inminente 2021, la pregunta es unánime. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a pagar esos precios cuando los aumentos en los salarios no son suficientes? Ahora, al sumarle a todo lo anterior los acronianos incrementos en los precios de las medicinas, la situación se hace mucho más preocupante, mucho más dolorosa, mucho más riesgosa, sobre todo para los que padecen alguna enfermedad crónica, sea asma, diabetes o cualquier otra de esa naturaleza, Pues si desde hace muchos, muchos años se ha hecho ostensible en Cuba la discriminación en la atención médica y hospitalaria entre la que reciben los pinchos de la dictadura y los visitantes extranjeros y la que se le da a la población, ¿qué puede esperar ese pueblo cuando, según se proyecta, el precio de la dipirona, por ejemplo, será casi 50 pesos y de la amoxicilina estará entre 18 y 33 pesos. Si existe en Cuba un solo alto oficial, un solo pincho o un mayimbe, a quien le quede un ápice de vergüenza, yo quisiera que este le revelara al pueblo qué pasa en realidad cuando uno de ellos, un pincho, o su hijo, o su nieto, necesitan una medicina, una de esas que ningún cubano encuentra en una farmacia y ahora, si la encontrara, no podría pagar por ella. Yo quisiera que lo confesara y dijera después si es esta la revolución que el pueblo apoyó en 1959.
Y a continuación Alejandro Escalona nos cuenta de un documental sobre los Beatles que se estrenará en agosto del año 2021 también. De un nuevo cortometraje animado sobre el solsticio que lleva la firma de Paul McCartney y se relaciona con su nuevo trabajo discográfico que se llama McCartney 3. De esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
MGM estaría a la venta. El Wall Street Journal informó que el estudio de cine responsable de la franquicia James Bond recurrió a los bancos de inversión Morgan Stanley y Liontree e inició un proceso de venta formal, dijo una fuente que pidió no ser identificada. MGM Studios tiene un valor de mercado de unos 5.500 millones de dólares. El 22 de diciembre salió en todo el planeta un nuevo cortometraje animado relacionado al solsticio de invierno, When Winter Comes. El corto lleva la firma del ex Beatle Paul y está relacionado a su más reciente trabajo discográfico, McCartney 3. El 27 de agosto de 2021, Peter Jackson estrenará su próximo documental, The Beatles Get Back. Esta semana en Twitter, Paul McCartney colocó una muestra de 5 minutos del documental, en el cual se puede ver a Jackson anunciando que la película está casi a la mitad. Jackson dice que el documental incluye imágenes nunca antes vistas de los Beatles en 1969. La banda femenina tailandesa Lyra, un grupo de 6 chicas respaldado por Universal Music Group, espera igualar el éxito de los artistas surcoreanos que han convertido el K-pop en un fenómeno internacional. El grupo ensayó durante meses de forma remota y luego vivieron juntos después de que los planes de trasladarse a Los Ángeles fueran interrumpidos por la pandemia de coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 7:54, ya nos vamos a tener el contacto con Bobby Salamanca Jr. para las noticias de los deportes. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana, y un saludo nuevamente a toda la fanaticada ahí en la isla de Cuba. Este martes arrancó la temporada de la NBA y fue con un partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Clippers allá en la ciudad de California. La ceremonia, por supuesto, de entrega de anillos de campeones ocurrió antes del partido. LeBron James dijo que se sintió muy raro, primera vez que pasa por algo así sin fanáticos en las graderías, a diferencia de la temporada pasada que se jugó todo en Orlando, aquí en la Florida. Esta vez, a pesar de no haber aficionados en las graderías, los equipos sí están jugando los partidos en sus respectivas canchas, en sus ciudades. Pero este encuentro de anoche entre los Lakers y los Clippers se terminó con victoria para el equipo de los Clippers, 116-109. La gran figura fue Paul George, encestó 33 puntos por el equipo de los Clippers. Por los Lakers, Anthony Davis marcó 18 cartones, LeBron James se quedó con 22, pero no pudieron llevarse la victoria. En el otro partido de la noche, los Nets de Brooklyn superaron por 125-99 a los Warriors de Golden State. En este partido se vio ya un adelanto de lo que el calibre de juego que traen los Nets para esta temporada. Kevin Durant reapareció luego de una lesión con 22 puntos, mientras Kyrie Irving encestó 26 cartones en la victoria de los Nets. Por supuesto, la temporada recién comienza, así que habrá mucho más de la NBA en los siguientes días. En cuanto a la Liga Española, les comento que el Barcelona pues obtuvo una importantísima victoria al derrotar 3-0 en su visita al Valladolid. Y con esto hubo un gol de Leo Messi que lo pone en solitario al romper el récord de más goles con una sola camiseta, con un solo club, al gran rey Pelé. Ahora Messi tiene 644 goles con el Barcelona y estuvo a punto de hacer incluso otro más. Fue un bello partido para el argentino, lució tremendamente sobre las canchas, algo que estaban esperando los hinchas del Barça. Así que Messi está renaciendo después de un inicio de temporada bastante apagado junto al equipo catalán. En otro de los encuentros, el Atlético de Madrid ganó 2-0 a la Real Sociedad. Y bueno, hoy el equipo del Real Madrid está recibiendo al Granada para otro partido de la Liga Española. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
Siete con 57 minutos. Vamos a repasar nuestros titulares. El incremento de los precios en los medicamentos en el año 2021 despierta grandes preocupaciones y así lo expresan ciudadanos de la isla a Radio Martín.
Vendedores de carne de cerdo ganan la pelea al gobierno en Santi Espíritu.
Luis Manuel Otero Alcántara fue expulsado de un negocio privado en Cuba por sus posiciones políticas.
El opositor Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado a 7 meses de privación de libertad por el presunto delito de acaparamiento.
Indulta el presidente Trump a otras 20 personas en las semanas finales de su presidencia.
Parlamento de Nicaragua aprueba ley que inhibe a los candidatos opositores para presentarse a las elecciones del 2021.
Y el gobierno de Colombia expulsó a 2 diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje y Rusia responde de la misma manera contra Colombia.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de la mañana de Radio Martí en esta miércoles 23 de diciembre del año 2020. Nosotros vamos a celebrar la Navidad. El próximo lunes regresamos nuevamente el equipo completo para traerles la información bien temprano en la mañana. Y sí nos vamos a despedir deseándoles una feliz Navidad. Este equipo que hoy ha estado integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, nuestra productora Exilda Arjona, aquí en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Gracias por su sintonía. Feliz Navidad, pero no abandona Radio Martín. No se va a arrepentir.
Dios los bendiga. Feliz Navidad. Hasta la vista.